Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis en el que contamos con Luis García, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Entran en vigor, Luis, aranceles para los envíos mínimos que llegan desde China. Bruselas exige a Pekín resultados tangibles, quiere corregir desequilibrios comerciales con la Unión Europea. Y a mí, fíjate que reflexionando sobre ello, me parece un tema importante porque me da la sensación, me sabe a poco, me parece que nos equivocamos, que somos, nos quedamos en los detalles, ¿no? Estamos en un momento de cambio casi civilizatorio en el que China nos saca mucha ventaja y nos preocupamos porque no nos cuelen mercancías baratas sin pagar aduana. Creo que no estamos entendiendo dónde está el debate fundamental.
Yo, totalmente. Es un pataleo. Es un pataleo y además un pataleo consecuencia de uno de los grandes males que tiene Europa, y es unos lobbies que responden a unos intereses partidistas y a una ejecución muy lenta. O sea, al final, hace años, probablemente, alguien de Inditex, de la industria textil, se movilizó contra Shein, y ahora lo que estamos viendo es aquel recado que alguien dejó hace 2 años, 3 años, 5 años, cómo se materializa en lo que, sinceramente, y estoy de acuerdo contigo, Rafa, es una broma. 3 euros contra el gran gigante chino. O sea, 3 euros le vas a poner, o sea, vamos a frenar toda la transformación mundial con 3 euros. Si no estuviéramos curados de espanto en España, sería algo que hasta podría indignarnos.
Es tremendo. Es llamativo también que la tensión geopolítica, he visto esta mañana, gana peso en las auditorías de 2025. Parece bastante obvio, ¿no?, que un auditor que establezca y que evalúe cómo se establecen cautelas en cada compañía nos diga, bueno, hay que tener en cuenta lo que está sucediendo, pero son niveles no vistos desde la invasión rusa de Ucrania, y me da la sensación de que las compañías funcionan a picos en lugar de establecer una vigilancia sobre la geopolítica, un departamento de diplomacia corporativa, que sería mucho más útil, ¿no?, porque te permitiría tener una trayectoria con menos sobresaltos.
Sí, a ver, además, no solo a picos, sino con un miedo que obedece, pues lo que comentábamos antes con los lobbies, a intereses espurios. Todas las grandes consultoras y las grandes auditoras tienen un problema de hecho, y es que hasta hace poco se dedicaban a contratar carne, al body shopping, dicho en fino, o sea, se dedicaban a contratar a becarios para que hicieran un trabajo y cobrar por ello unas cantidades ingentes de dinero, y ahora ese trabajo se lo está haciendo la inteligencia artificial. Son dinosaurios a los cuales les ha caído un meteorito, que es la IA, y no tienen capacidad de adaptarse al nuevo entorno competitivo. En ese sentido, el meteorito que es la IA se combina con Trump, con los aranceles, con el cambio geopolítico, y lo que hacen es pues gritar, en línea con lo que estabas diciendo. Pues los riesgos son importantes. Con cariño y respeto, Rafa, que me lo digan a mí que los riesgos son importantes, que dirijo un máster de gestión de riesgos. Para mis alumnos esto son noticias maravillosas, pero el problema es que esas grandes consultoras, con la ineficiencia que tienen, no digo todas, digo las que no sean capaces de adaptarse, con la ineficiencia que tienen, es decir, las que no contraten a mis alumnos. Esas grandes consultoras, el problema que tienen es que están hablando de riesgos que probablemente hayan sucedido hace 1 año, 2 años, hace 1 mes. Están usando modelos antiguos en un mundo que es que cambia en tiempo real. Mientras que las consultoras no han sido capaces de adaptarse, parece ser que los bancos centrales sí. Es paradójico todo.
Y otro banco, en este caso, el internacional, el de pagos internacionales, el BIS, tiene a su frente a un destacado banquero central en su momento, que suena como relevo de Christine Lagarde, que quizá luego no lo sea, pero en cualquier caso siempre hay que escuchar lo que dice Pablo Hernández de COS, y hoy en Prensa Económica hace una reflexión que verdaderamente preocupa sobre los niveles de deuda pública. Lo hemos hablado varias veces aquí, pero es que nos recuerda, están en niveles máximos para muchos países desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, qué bueno es Hernández de COS. El día que llegue a sustituir a Lagarde, lo celebraremos en Antena. Ángel Gavilán estaba de segundo, que supongo que irá detrás de él. Que Ángel Gavilán ha empezado, o sea, le hemos contratado en ICADE. Pues Ángel Gavilán dejó el Banco de España por un rifirrafe con el actual gobernador por las pensiones. por el estado de las pensiones o por alertar del estado de las pensiones. Lo que está haciendo ahora Hernández de Cos desde el DICE es exactamente lo mismo. Es necesario hablar del elefante o los elefantes que tenemos en la habitación. Tenemos en España un problema de sostenibilidad asociado con las pensiones y es una bola de nieve que sigue creciendo y a nivel global es un problema equivalente a la deuda pública. Es una bola de nieve que crece a una velocidad tremenda. Es absolutamente absurdo y resumiendo mucho un problema que es absolutamente complejo. La deuda la estoy creando yo, la deuda la pagarán mis hijos. Es absolutamente injusto, Rafa.
Hablábamos de Lagarde, de su retiro, de su relevo. En cualquier caso, ella sigue mandando. Estamos asistiendo estos días a esa reunión de Sintra, de banqueros centrales, y allí, durante la cena de apertura, decía muy convencida de sus dinámicas. El BCE puede subir tipos sin preocuparse por la tensión financiera. Estamos acertando, por mucho que haya voces agoreras, y es lo que pide la situación. Yo no sé si estás de acuerdo o no.
A ver, el problema es, aquí por un lado, la Reserva Federal tiene tipos mucho más altos que el Banco Central Europeo. Y esto me recuerda al mal chiste de los dos, que viene un león corriendo y uno decide calzarse frente al otro que está descalzo. Y le pregunta, pero si es que corre más que tú el león. Y dice, no, yo lo que quiero es correr más que tú, no más que el león.
Claro.
Pues en ese sentido yo creo que Christine Lagarde está calzada desde el punto de vista de la política monetaria, y la que está en Europa absolutamente descalza y a los pies del león es la política fiscal, que lo enganchó con la deuda pública de la que hablaba Hernández de Cos. Uh-huh. O sea, al final, haga lo que haga Christine Lagarde, que no es santa de mi devoción, pero haga lo que haga, tiene sentido porque además está monitorizando lo que está sucediendo en tiempo real, es técnica, es independiente, pero es que luego miramos al otro pie del 100 pies, que es la Unión Europea, que es la política fiscal, y mientras la política monetaria está ajustada, cada uno de los Estados miembros, pues tenemos a Alemania por un lado, con su situación asociada con el crecimiento, luego Francia con su déficit, luego venimos en España, que no tenemos presupuestos generales del Estado, que crecemos, pero o sea, al final el problema no es la política monetaria. Subir los tipos de interés, yo creo, Rafa, que nos hace daño, pero que en algún momento también hay que subirlos, especialmente pensando en los estadounidenses. Subir los tipos de interés es absolutamente mortal para la economía española, pensando en la presión que ya tienen las familias, porque además le va a subir, la renta disponible va a bajar todavía más, porque tenemos la presión fiscal por un lado, tenemos la renta disponible, tenemos las hipotecas, o sea, son malas noticias, pero no moriremos por la política monetaria, sino moriremos antes por la política fiscal. Ahí es donde yo creo que está el problema.
Precisamente hemos visto datos que estamos en mínimos de ahorro de las familias en este primer trimestre, que ya hemos visto cifras oficiales, y bueno, supongo que seguiremos así porque cada vez tenemos menos renta, lo que dices tú. Hablabas de Estados Unidos, del otro lado del Atlántico. Me ha llamado muchísimo la atención el desembarco de Kevin Walsh, cómo nos está dejando ya pinceladas de lo que va a ser su presidencia, y cómo la estadística es tan, tan engañosa, si uno quiere, las cifras, cómo se pueden manipular, ¿no? Lo digo a colación de sus primeras afirmaciones en torno a lo que va a utilizar como referencia para el IPC, para decidir su política de tipos. Hasta ahora se usaba el deflactor PCE, la medida subyacente. Está en concreto esa en el 3,4 ahora mismo, pero él dice que quiere trabajar con la media recortada, que se quita los extremos, ¿no? Como si en una campana de Gauss nos quitamos los más brillantes y los más tontos, ¿no? Y está en el 2,4, y fíjate, un punto porcentual menos, así de un plumazo, ya no tengo problemas de inflación. Es una manipulación.
Totalmente.
Pero que no le acuso a Walsh, creo que en todos los ámbitos la hay, en cómo mides el PIB, en tantas y tantas cosas.
No, a mí, a ver, con cariño y respeto, yo sigo la política monetaria desde hace muchos años y me divierte mucho. El discurso de Kevin Walsh, el primer discurso, fue mucho más corto y fue mucho más ceñido al dato. Una de las cosas que está diciendo es vamos a dejar el forward guidance. ¿Qué es eso del forward guidance que hacía Powell? Pues lo mismo vamos por un lado, hablaba en relación, usaba más subjuntivos y miraba al futuro. Y en relación con ese futuro, pues ese relato acababa llevándonos por donde Jerome Powell quería. Al final, era un relato que prevalecía. Él dice, nos vamos a fijar más en los datos. en lugar de en el forward guidance. Menos palabrería y más datos, que es divertido porque con la palabrería podías tener juego, porque las palabras son ambiguas, hoy puedes subir, hoy puedes bajar, pero lo que directamente está haciendo es, mira, nos ceñimos a los datos, pero es que mentimos con los datos. Por lo tanto, sinceramente, yo prefería el forward guidance, que todavía eres consciente de que te pueden decir una cosa y puede ser la contraria. En cambio, si los datos con los que te están diciendo que toman las decisiones están directamente manipulados, pero aquí en España, no sé por qué, Rafa, me estoy acordando del CIS de Tezanos. O sea, bueno, al final me da la sensación de que esto es...
Estamos hablando de quién dirige la primera economía del mundo. Fíjate, a mí me parece que esto que dice Words es desautorizar, entre comillas, a precisamente quien nos ha dejado a Greenspan, que con su llegada a los años 80 empezó a abrir, a guiar, a hacer esas comparecencias, y esto es al final justo todo lo contrario, es opacar un poco, ¿no? Sí. Es dejarlo todo más en esa línea de lo que dices tú, de las decisiones, pero no dar tendencias al mercado.
En teoría, sobre el papel, es un homenaje a Greenspan, porque volvemos a ese libre mercado dominado por los datos. En la práctica, al final, esto es lo que creo que decía Marx, que la historia se repite primero en tragedia y luego en comedia. Pues lo que estamos viendo es una caricatura de aquello de Greenspan. Sí, estoy de acuerdo contigo, Rafa.
No me puedes mencionar caricatura y comedia y que yo no te hable de la forma en la que quiere Trump conseguir cumplir su promesa electoral de la última carrera presidencial. Recordemos, el galón de combustible, 4 litros y pico, estará en $2 cuando yo sea presidente. Lo hemos visto en 6, ahora la verdad, honestamente, no sé en cuánto está ahora mismo, pero está muy lejos de 2. Y ha dicho en Truth Social que los operadores de combustible que tienen que bajar, que él se lo exige, porque el petróleo está más barato y que lo bajen ya. Y yo digo, no sé si es que está desesperado para las elecciones de mitad de mandato o qué, pero es muy llamativo que utilice su red social para pedir el cumplimiento a terceros de una promesa electoral.
Está absolutamente desesperado con las elecciones de medio mandato. O sea, y además no hay otra cosa en la cabeza de Trump. Trump visitó China y el mensaje que se trajo de la visita de China es que Xi visitaría Estados Unidos el 23 de septiembre. O sea, un mes antes justo de la campaña electoral. Pues un poquito lo que sucede en España, Rafa. Si tú a Trump le dices que tiene que prometer la luna, que él mismo irá a la luna, pero nadando, y con eso va a arañar algún voto, sin duda lo prometerá. Y lo que estamos viendo con la gasolina, efectivamente, tú lo has adjetivado antes, es una caricatura. Al final, $2.5 el galón, sobre todo además alguien que presume de liberal. O sea, esto es... meterle mano a los precios, que ya le gustaría en España esa planificación económica a gobiernos de los que nos, o sea, a miembros del gobierno que nos gobiernan, pero el problema es que con todas estas distorsiones desde la política fiscal, lo que acabas consiguiendo es lo mismo que con los aranceles, que el usuario final sufra más, Rafa.
Con esto nos quedamos. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Gracias a ti, Rafa. Un placer.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.